Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos nuevamente en nuestro programa Pensar Habitar con el arquitecto invitado, Christian Maxer Thompson. Christian es arquitecto por la Universidad de Chile desde 1989 y desde esa misma fecha trabajó hasta 1993 en la oficina privada REDM, Arquitectos Asociados. Luego, entre 1993 y 1995, realiza estudios de posgrado en España y luego vuelve a la misma oficina donde había trabajado con anterioridad, RDM Arquitectos, hasta el año 98. Desde el año 1999 a 2012, trabajó en el Consejo de Monumentos Nacionales y en su oficina privada, compartiendo el tiempo de la jornada. De 2013 a 2014, fue encargado del área de patrimonio mundial e internacional del Consejo Monumento Nacional. Ha realizado cursos de posgrado, como en el Máster de Restauración Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Madrid en 1994, y cursos de especialización en el programa de doctorado sobre arquitectura de Gaudí en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, entre 1994 y 1995, donde desarrolló la tesina Luciano Kulczewski, una interpretación chilena del modernismo. Posteriormente, realizó el curso Urbanisme, Ciutat, Historia, el curso de especialización en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, también de la Universidad Politécnica de Cataluña, en el año 95. Ha realizado docencia entre 1996 y 1997, un curso electivo que se tituló La arquitectura de Gaudí y su proyección en Chile en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, y dirigió seminario en esa misma facultad. Desde el 2015 se desempeña como profesor de cursos electivos, dictándolo en las escuelas de arquitectura de distintas universidades, la mayoría de ellos relacionados con la obra de Gaudí y los artes y oficios vinculados al trabajo de este arquitecto catalán. Precisamente la invitación que hemos hecho a Christian para esta conversación de esta mañana está relacionado con lo que, a mi juicio, él me podrá corregir, ha sido hasta ahora el broche de oro de su ejercicio profesional, que es llevar a la realidad un proyecto de este famosísimo arquitecto catalán, Antonio Gaudí, que realizó, y eso es lo poco conocido a mi parecer para el público de Chile, que realizó para que se construyera en la ciudad de Rancagua, en Chile. Bueno, dicho todo esto, muchísimas gracias, Christian, por estar esta mañana con nosotros y haber aceptado esta invitación a nuestro programa.
Bueno, muchas gracias, Max, y para mí un agrado volver a encontrarnos, y qué mejor que en este conversatorio, así que encantado de participar.
Me alegro mucho. Bueno, por cierto, habría muchos motivos, de acuerdo a los antecedentes que acabamos de leer sobre la trayectoria profesional de Christian, para conversar con él, pero precisamente como yo lo digo, este me parece el broche de oro de su trayectoria, el empeño en que está ya por varios años, tal vez me atrevo a decir más de una década, por traer a Chile la realización y la construcción de una capilla que proyectó Antonio Gaudí para Chile. Primero entonces, Christian, nos gustaría que nos contaras cómo se origina el proyecto de Antonio Gaudí para la capilla Nuestra Señora de los Ángeles en Rancagua.
Sí, claro, es una historia muy bonita y que nos ha hecho ir como aprendiendo mucho de la misma historia. Es como una historia que es larga, pero que tiene muchos matices, pero que básicamente tiene que ver con un curita chileno, un cura franciscano de la orden franciscana, que se llamaba Fray Angélico Aranda, un cura que nació en 1870 y muere en 1961, curiosamente atropellado por una micro al salir de la iglesia San Francisco en la Alameda de Santiago, igual que Antonio Gaudí, atropellado por un tranvía. Hay unos paralelos en esta historia que son impresionantes. Y este curita tiene la virtud, hemos investigado harto de su historia con conversaciones con franciscanos, algunos ya que han muerto y otros que son muy viejitos y que nos han contado cuando lo conocieron y cómo era como su perfil humano. Y la verdad es que, aparte de ser un encargado de la orden franciscana, él tenía la virtud de ser un artista. Pintaba al óleo, pintaba y hacía escultura. Y empezó a interesarse con el arte, pero siendo franciscano y además teniendo un puesto importante dentro de la orden franciscana, porque por lo que hemos estudiado, él fue asignado a distintas ciudades de Chile como superior del convento de los franciscanos. Estuvo en Barón, en Valparaíso, en Talca, en Rancagua, en Curimón, en Santiago, por supuesto, pero siempre como que él no dejaba su arte. Hemos conversado con familiares de él también, que nos cuentan cuando, por ejemplo, su sobrina nieta iba con un burro a la cordillera y lo agarraba de las cuerdas de la sótana de su traje franciscano y se iba con una mula cargando la pintura y pintaba naturaleza. Es un personaje muy especial. ¿Por qué te cuento todo esto, Max? Porque a raíz de ello era muy busquilla este cura, muy chileno en ese sentido, y supo que en Europa había una academia de arte, y ni más ni menos que en la crema de la crema, que es Italia, en Roma, y él va a la Academia Española en Roma, que es una academia que ya tiene más de 300 años, que hoy día todavía funciona, y consigue convencer a la orden franciscana que lo acepten como oyente. Estamos hablando de un lugar que no es difícil entrar, es sumamente difícil entrar. He averiguado que entraban becados españoles como 8 o 10 al año a través de unas becas del Ministerio de Relaciones Exteriores de España en Italia. O sea, entrar era súper exclusivo. Y ahí se nos mete este curita chileno y además él se autofinancia el viaje, que va en barco, pasa por las Canarias y llega a Italia y hace este curso. Bueno, en resumen, él se relaciona con muchos de los grandes artistas de la época, como Bellur, el que fue después director del Museo del Prado, con muchos artistas de Querol, Agustín Querol, de la primera línea, que son grandes esculturas que hay en Europa y en Italia o en España, en las principales ciudades, y él está mano a mano con ellos. Entonces aprende una enormidad y dice, bueno, yo a Chile no voy a volver a Europa, así que voy a aprovechar de viajar y va a España. Va de Italia a España y hace unos cuadros en Ávila, Toledo, sabemos por qué están los cuadros fechados, y pasa a Barcelona. Entonces acá, Max, hay una situación nuevamente muy curiosa, porque hemos estado investigando, y créeme, rigurosamente ya llevamos más de 27 años en esto, desde 1995, 26 años, y créeme, hay una parte muy increíble porque él empieza como a indagar sobre la situación del arte y llega a una Barcelona a pocos meses de la Semana Trágica, que es este hecho en 1909, cuando se producen hechos políticos muy fuertes. O sea, yo diría que es una de las situaciones políticas de guerra, aparte de la Guerra Civil Española, más fuerte que toca en la Semana Trágica, y él llega en este ambiente convulsionado. Por ejemplo, te cuento que en la Semana Trágica Gaudí lo quieren detener por no hablar castellano y hablar solo en catalán. Hay un tema del gobierno central que aplasta un poco al gobierno catalán, y en ese marco llega el padre Aranda y tiene la suerte de que cuando toca la puerta la Sagrada Familia le abre Gaudí y le muestra las obras. Entonces, hemos visto que él, cuando narra su historia, dice, bueno, y tuve la suerte que recorrimos todos los peldaños de las torres de la fachada del nacimiento, que claro, hoy día tienen 100, 105 metros de altura, y en ese entonces estaban exactamente en la mitad, tenían 50 metros de altura. Entonces Gaudí le muestra como arquitecto las obras. Y aquí, Max, nace una amistad bien interesante entre dos seres humanos, que a mi juicio yo lo hemos estado analizando harto, y tiene que ver con que el padre Aranda era religioso, era un cura franciscano, y Gaudí, que en un principio era ateo, en su última etapa de vida se vuelve muy religioso. Entonces ahí hay una cercanía con Dios y la fe que los une profundamente. Y el segundo aspecto tiene que ver con el arte y la arquitectura. El padre era un artista y Gaudí era arquitecto. Y ahí, a través del arte, la arquitectura, y especialmente aquí yo hago el apellido específico, a través de la observación de la naturaleza, nace una profunda amistad entre ellos. El padre Aranda, cuando admiraba la naturaleza, admiraba las formas, las plantas, las hojas, y lo admiraba desde la perspectiva de los franciscanos. La arquitectura de Gaudí tiene mucho de lo franciscano, que es la economía de la naturaleza. Ninguna estructura diseñada por Gaudí está sobrediseñada, sobredimensionada. Está al justo, tal como las plantas, las hojas, los huesos. Toda la naturaleza está perfectamente diseñada porque responde a su funcionalidad. Entonces, nace esta amistad, se conocen, y el padre Angélico Aranda retorna a Chile. Perdona que me haya extendido tanto en esta introducción, pero es muy importante porque él vuelve a Chile, sí, y la orden lo va asignando a distintos lugares. Y así es cuando está en 1922, ya unos buenos años después de que viajó a Europa, que fue en 1909, en 1922 él está asignado a la iglesia y convento de Rancagua, y siendo superior de la iglesia de Rancagua decide construir una capilla dentro de del contexto del templo de la iglesia de Rancagua, que todavía existe y va a ser intervenida ahora muy luego por la dirección de arquitectura del MOC. Y le escribe una carta a Gaudí, así de directo, una carta muy naif, tanto como su pintura, que más que un arte naif, es un arte instintivo, como lo denominó muy bien Tomás Lago en este estudio del arte popular. Y él hace un arte y una forma muy intuitiva y pinta muy instintiva. Entonces, como que esa cosa la une con Gaudí. Y le encarga en esta carta muy naif, que tan naif que en la redacción de la carta le dice, le voy a pagar los honorarios con oraciones. Entonces es muy divertido porque ¿quién se podría atrever a escribirle a Gaudí que le diseñe una capilla? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gaudí le responde 3 meses después. Hay que consignar que la carta del padre Aranda es el 15 de agosto de 1922, que es la fiesta de la Asunción de la Virgen. Y Gaudí le responde el 12 de octubre, que es el día de la hispanidad, de la raza, le responde que se acuerda de él, que lamentablemente no le puede diseñar un diseño especial porque está abocado 100% al templo de la Sagrada Familia, y que sabe que va a morir y no la va a terminar vivo, entonces quiere dejar como el ordenamiento, un plan maestro, lo más definido para que futuros continuadores de la Sagrada Familia lo puedan seguir. Entonces le va a tener que decir que no. Y entonces después continúa en su carta y le dice, pero mire, providencialmente me di cuenta que al dorso, o sea, al otro lado de la carta, el curita bien patúo le había escrito capilla de unos 10 por 20 metros, sacristía, coro, le pone un programa. Entonces el encargo se lo hizo pero súper bien. Y eso fue genial porque Gaudí se da cuenta que recientemente, menos de un año, ahí te lo puedo, no quiero extenderme en esta primera parte, pero menos de un año hemos investigado, a cuando le escribe esa carta, Gaudí tenía recién diseñada la capilla de la Asunción, o capela de la Asunta, que es la Asunción de la Virgen, y que es la que va a ir en el templo o basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, detrás del ábside, en el eje del templo, que es un templo basilical de 5 naves, va a ir exactamente detrás de las 7 capillas absidiales y intersectando lo que Gaudí denominó el claustro perimetral, entre las 2 sacristías en las esquinas. Hoy día se construyó recién una de las 2 sacristías. Entonces estamos hablando que es una capilla de 10 por 10 metros y 30 metros de altura que Gaudí diseña para estar de alguna manera dando el acceso por el lado más de atrás, el lado por la calle Provenza, ante estos mega elocuentes accesos como es la fachada del Nacimiento, la fachada de la Pasión y luego la fachada de la Gloria, que va a ser la principal, 4x3, 12 apóstoles que coronan esos tres accesos, esta es la entrada más humilde por atrás y es la capilla que Gaudí le dice, mire, en vez de hacerle un diseño nuevo, que no lo voy a hacer, y decirle que no, que me da mucha pena, le regalo esta parte, esta porciúncula, este edículo de este contexto de la Sagrada Familia, constrúyala usted en su país antes que nosotros, y aquí, termino, le dice lo que, comillas, marcará la confraternidad espiritual entre España y América. Cierre comillas. Así se lo regala Gaudí.
Qué bien, qué bien. Ahora, ¿en qué consiste? ¿Es solo un bosquejo el dibujo que le envía? O sea, ¿ese bosquejo es lo que se dibuja como la figura en elevación de lo que sería la capilla? Eso es lo que le entrega. O sea, y ahí es donde viene la intervención tuya, que es la siguiente pregunta que me gustaría que nos contaras. ¿Cómo te participas? ¿Cómo conoces tú de esta historia y se transforma para ti en un propósito de realización? ¿Cómo fue ese encuentro que, tal como yo veo y como me hace sentir tu explicación, tú has sentido mucho este proceso? Has tenido como una intimidad, eso es lo que transmite, ¿eh? Has tenido como una intimidad con la obra y con los personajes que están involucrados en ella. Entonces, ahora me gustaría que hablaras entonces desde tu propia experiencia, cómo te vinculas con este proyecto y lo transformas, como ya digo, en un propósito de realización.
Sí, bueno, antes que nada, Max, lo primero que habría que decir que este no es mi proyecto, la verdad es que es un proyecto que hemos desarrollado con María Elena Moreno, María Eugenia Moreno, Elena Corbalán y Álvaro Guerra, todos exalumnos míos, todos hoy día arquitectos consagrados, alumnos de la Universidad de Chile, de la Facultad de Arquitectura, y que desarrollamos en equipo con una serie de especialidades y siempre en contacto con la Sagrada Familia. Pero contestando tu pregunta, claro, la verdad es que a veces uno diseña cosas en la vida y los resultados salen de otra manera. Entonces, lo cual es muy bonito también. Resulta que yo había ido a la cátedra Gaudí, que dirigía en ese entonces el profesor Joan Bassegoda, que ya falleció el año 2012. Joan Bassegoda era el máximo conocedor de la obra de Gaudí. Su abuelo, Bonaventura Bassegoda y Amigó, es uno de los edificios más bonitos que hay en el Paseo de Gracia con la Gran Vía de las Cortes Catalanas. O sea, trabajó con Gaudí, se conoció. Es un arquitecto de muy catalán, de familia arriostrada, la cultura catalana. Pero ¿qué pasa? Bassegoda, donde yo fui a, como muy bien tú dijiste al principio, yo fui a estudiar no a la arquitectura de Gaudí, fui a la cátedra Gaudí y fui a estudiar el modernismo catalán, es decir, los movimientos de vanguardia que rompen con los academicismos, como el Jugendstil, el Art Nouveau, los Arts and Crafts, todos los movimientos, y entre ellos el modernismo catalán es el que yo me especialicé, y por lo tanto estudié a Domènech i Montaner, todos los arquitectos contemporáneos al arquitecto Gaudí, incluido Gaudí, que en una etapa de su primera parte de su vida era como el arquitecto modernista. Entonces yo estaba en eso, la verdad no estaba estudiando la capilla para Chile, no tenía idea que existía eso, y me dediqué a trabajar e investigar sobre este estilo arquitectónico que se da tan bien en Cataluña y que lo personificó un arquitecto chileno que se llamaba Luciano Colchetti. Entonces yo cuando estaba terminando ese curso, la verdad, como cuando uno dice listo para imprimir, nunca
me voy a olvidar.
El año 1995, y yo me estoy parando de la mesa con el profesor Bassegoda cuando me dice, mire, su trabajo está excelente. Y yo súper feliz porque ya llevábamos 2 años en España, ya era la idea de retornar a Chile, y muy contento porque, bueno, mi profesor estaba muy feliz, conforme con el trabajo, Y yo me voy parando porque como que él me dice, ya está, como imprímalo, ya estamos listos. Y yo me voy parando y me dice, no, un momento. Yo dije, ¿pero qué pasa? Entonces él me dice, no, mire, es que le quiero hablar de otra cosa. Y yo dije, ¿pero qué me va a hablar? Y me dice, lo que pasa es que a usted que lo veo entusiasta y es chileno, le quiero contar que hay un proyecto de Antonio Gaudí en su país. Entonces se produce un silencio. Y yo me quedé para adentro pensando, a ver, esto es una broma. De verdad, esa fue mi primera, Max, reacción. ¿Qué cosa? O sea, pero le dije, ¿perdón, en Chile? Sí, me dijo el profesor Bacegoda, en Rancagua. O sea, después me precisa la ciudad de Rancagua. Entonces yo ahora a esta altura, después de 27 años de relación, que he viajado miles, no es exageración, de veces a Rancagua, y tengo muchos amigos en Rancagua, le digo a mis amigos rancagüinos que no se enojen, pero que diga un doctor en Cataluña que hable de Rancagua, que me pareció como tan extraño. O sea, aparte de la batalla de Rancagua, que es un hecho histórico muy importante en nuestro país, como que no habían otros elementos, como si, por ejemplo, lo tiene Valparaíso en la historia del siglo XIX-XX, que tiene una historia potente internacional, o no sé, Punta Arenas por el Estrecho Magallanes, y ya pongo Santiago en tercer lugar, pero Rancagua lo encontré tan extraño que dije, esto debe ser verdad, porque ¿cómo me habla de una ciudad específica? Y me dice, sí, mire, y me cuenta un poco esto. Entonces yo la primera reacción dije, esto es como muy extraño, y le dije, bueno, profesor, o sea, ¿por qué no me lo dijo antes? Llevo un año con usted y ahora que estoy a un mes de retornar, la verdad es que me hizo moverme como creo que pocas veces en mi vida me moví tan rápido. El contexto era que estábamos con las cajas embaladas de nuestro departamento para volver a Chile. Ya era momento de retornar y en ese periodo de un mes logramos, a través de un contacto con el encargado de los archivos diocesanos de la Catedral de Barcelona, no de la Sagrada Familia, la Catedral, que está en el barrio gótico, desclasificar las cartas. Que diría, Max, que es una de las cosas más impresionantes que me han pasado en la vida, porque las referencias de Bacegoda eran envoltorio 8, legajo 5, los números no son así, pero más o menos así era, envoltorio 12, legajo 12, el 16. Entonces eran unos envoltorios de papel con hilo que había que sacarlo e ir hoja por hoja mirando cada carta. Entonces fue una desclasificación de archivo, y cuando aparecen las copias de las cartas que se intercambiaron entre Gaudí y Aranda, fue tremendamente emocionante. Eso lo pudimos ver con el padre Jaume Aymar, que era el encargado de los medios de la iglesia en ese momento. Él es doctor en historia, una persona brillante que está en Barcelona. Y
¿Tú sabes que lo conozco?
Sí. Pues claro que sí. Estuvo en la facultad recitando poemas de Jacinto Verdaguer, me acuerdo.
No, y también ha estado invitado en este programa.
Genial. Sí. Es una persona muy culta, muy encantadora, y resulta que a través de ese hallazgo, el siguiente paso fue ir a la Sagrada Familia, donde en ese entonces el director era Jordi Bonet, que me dice, mire, véalo esto con Jordi Faulí, que era el arquitecto adjunto. Jordi Faulí es el actual director de la Sagrada Familia, quien conozco hace 26 años. Entonces le digo que soy alumno de Bacegoda, y ellos me muy generosamente me dan copias del material ad hoc relacionado al tema, con una memoria que escribieron discípulos de Gaudí, entre los que están Isidre Puigboada, Francesc Carboner, en fin, material que de alguna manera sirvió muchísimo, y con todo ese material retornamos a Chile y constituimos el año siguiente, el año 1996, la Corporación Gaudí de Triana, que es una entidad privada sin fines de lucro, cuyo objetivo es precisamente construir esta capilla. Entonces, todo ese material, Max, que en el fondo yo me traje, sirvió para empezar a investigar, y ahí la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile jugó un rol muy importante para mí, puesto que pudimos investigar, profundizar la obra de la capilla a través de cursos electivos, seminarios, y sobre todo aprender más, aprendimos más de la arquitectura Gaudí.
Eso, perdona que te interrumpa, ¿en qué año fue ese?
Fue en distintos años, fue el año 97, 98, a través de cursos seminarios, después fueron cursos de primero electivo, después de seminario, y después se extendió a otras universidades. Pero todo ese periodo, que yo te diría que es la primera parte, fue como para investigar, empezar sin querer, queriéndolo, hacerse más como experto en el tema. Pero como que hay un paso, que yo creo que es un cambio cualitativo muy importante, el año 2009-2010, puesto que ahí toda esta cosa de investigación de la academia pasa a un rol más profesional. Es cuando la Dirección de Arquitectura del MOP, Ministerio de Obras Públicas, dice, no, este es un proyecto importante, lo vamos a apadrinar y tenemos que hacerlo viable, construible. ¿Qué quiere decir eso? Tu pregunta decía, ¿cómo a partir de croquis así como a mano alzada? Porque esos son croquis a mano alzada, pasamos a un proyecto profesional con plano, especificaciones técnicas, ubicaciones, presupuesto y todo. Entonces, es decirte que el paso de los croquis, que son dos, uno en elevación y uno en corte, esos croquis, Max, con el equipo que estudiamos el proyecto, estuvimos 2 años estudiándolo, créeme, milímetro a milímetro, y cada vez nos dábamos cuenta de la genialidad del trazo de la mano de Gaudí. Mi profesor Basegoda decía que Gaudí tenía la visión angélica. Yo le pregunté, ¿qué es eso, la visión angélica? Es una visión angelical. Él, cuando estaba diseñando sus grandes obras, estaba pensando todo en 3D. Entonces, sus discípulos no estaban en 3D. Y no, maestro, no le entendemos. Entonces, Basegoda decía, con una visión muy católica y religiosa, que Dios y la Virgen iluminaba a Gaudí para entender el 3D. Y lograba entender eso. Entonces, estos croquis de Gaudí tienen ese trazo, tienen unas líneas de curva espectaculares de los empujes estructurales y permitieron para nosotros entender muy bien el comportamiento estructural, arquitectónico y constructivo de la capilla. Pero también tenemos que decir que la Sagrada Familia nos facilitó material de discípulos de Gaudí que transformaron en los años 70 estos croquis de Gaudí también en una imagen como más tradicional del dibujo arquitectónico. Material que fue muy importante para acelerar el mejor entendimiento para nosotros. Entonces,
Cristian, sí. Perdona, ahora te quiero detener porque ya se nos fue la mitad del programa, ha sido muy, muy contundente. Estamos conversando con el arquitecto Cristian Matzner sobre la Capilla Nuestra Señora de Los Ángeles de Rancagua, que es un proyecto que nace de la mano del arquitecto catalán Antonio Gaudí, el gran maestro de la catedral, no es catedral, la Sagrada Familia.
Basílica. ¿Ah? Basílica.
Basílica, la Basílica Sagrada Familia, ubicada en Barcelona. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Muy bien, estimados auditores, estamos con el arquitecto Cristian Matzner, quien nos está relatando en realidad esta verdadera aventura profesional que ha vivido por ya, como él decía, 26 años para llevar adelante un proyecto, un sueño que tuvo el fray Angélico Aranda como cura o fraile franciscano, quien le pidió en el año 22 un proyecto de capilla a Antonio Gaudí para Rancagua. Y Cristian Matzner, yo creo que ha sido el continuador de esta saga que yo aprecio enormemente, se lo decía ahora que estábamos en la pausa, enormemente el trabajo que él ha desarrollado, el trabajo profesional, el ánimo de un arquitecto para dedicarse a una labor como esta, lo encuentro realmente meritorio. Bueno, dicho todo eso, continuando, porque yo capto que tienes mucho que contarnos, Cristian, y el tiempo siempre es poco, partamos con la consulta siguiente. De algún modo nos habíamos terminado de introducir con la última parte de la conversación sobre los pasos que se han dado para partir de ese bosquejo que tú dices son apenas 2 dibujos a mano alzada de Antonio Gaudí para transformarlo en un proyecto que se va a construir. porque eso ya podemos decirlo con plena autoridad. Esto se va a construir. Entonces, haznos, por favor, esa reseña de estos pasos que ya están dados.
Sí, claro que sí. Bueno, la primera etapa, como decíamos, tiene que ver con esta etapa de investigación académica del mundo universitario y que sirvió muchísimo para sentirnos más como en mejores conocimientos del tema. Pero cuando la Dirección de Arquitectura nos encarga el diseño, nosotros lo que hacemos de alguna manera es continuar la voluntad que el padre Aranda le pidió a Gaudí de transformar en estos croquis que tú dices, Max, en un proyecto arquitectónico. ¿Y qué quiere decir un proyecto arquitectónico? Concretamente, planos de arquitectura con planos de especialidades, proyectos de especialidades de ingeniería estructural, paisajismo, iluminación, agua, alcantarillado, todas las especialidades que tiene el proyecto y las especificaciones técnicas que explica cómo se va a construir cada uno de los materiales y el presupuesto. Todo este material se realizó y después, durante el marco del mandato de la presidenta Bachelet, en el marco de la celebración de los 200 años de la Batalla de Rancagua, en el Museo Regional de Rancagua, que es el 2014, recordemos, 1814 es el desastre de Rancagua, se lanza el proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Ya teniendo el proyecto de arquitectura listo, el gobierno anuncia que lo va a construir. Y entonces se prepara lo que se llama la licitación, y de ahí hemos tenido una serie de tropiezos de distinto orden. El año 2015, primero una empresa constructora empezó a excavar y quebró económicamente porque tenía deudas ella misma. Después, el año 2017, volvimos a licitar y ahí hubo un tema con la piedra que le deparaba mucha complejidad a la empresa constructora, porque es una capilla con uniones de piedra, el corte, traza de las dovelas, es un arte medieval. Y después, el año 2018, finalmente se licita y ya se superó el presupuesto producto, de que también hay que decirlo, cuando hicimos el proyecto de arquitectura fue el 2010 y fue el terremoto de que vino la zona central de Chile y eso cambió la norma sísmica. Entonces todo el proyecto que teníamos se tuvo que reevaluar, como también incorporar otros conceptos como la ruta accesible, que todos son elementos, Max, que es un mejoramiento al proyecto, que permite que personas puedan acceder al lugar sin problema, personas de mayor edad, con dificultad de movilidad, todo eso mejoró y esto, estamos en este momento en un proyecto que está a puertas de poder empezar a construirse ya. Entonces, para eso, terminando esta pregunta, la última de las últimas etapas es que el Ministerio de Desarrollo Social nos otorgue el RS. Esas iniciales quiere decir que es recomendable socialmente o favorablemente. Con ese RS nosotros, o más bien la Dirección de Arquitectura, que para esto tiene recursos regionales, o sea, dineros de la región, a través del FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y otros recursos sectoriales, a través de la propia Dirección de Arquitectura del MOB. Entonces, con ese RS, que el Estado tiene muchas cifras y claves, nosotros tendríamos la luz verde y esperamos que esa construcción se pueda empezar a licitar y a construir el próximo año, 2022, porque además van a cumplirse exactamente 100 años en que el padre Aranda, en 1922, le escribe la carta a Gaudí. Así que esas son todas las etapas que han pasado desde los croquis hasta ya a puertas de empezar a construir.
Ahora, de algún modo, y tú me lo podrás confirmar o no, esta va a ser una capilla gemela de la capilla original que me imagino se irá a construir o estará ya construida en la Sagrada Familia.
Sí, es buena tu pregunta porque a nosotros se nos ha ocurrido un término muy interesante que es ambas capillas, la capilla de la Asunción en Barcelona de la Sagrada Familia y la capilla acá en Rancagua, van a ser muy parecidas, van a ser mellizas, pero no gemelas, es decir, van a tener la misma morfología, las dos van a tener la misma altura de 30 metros y en planta un cuadrado de 10 por 10 metros, sí, van a tener muchos elementos en común, pero no van a ser exactamente iguales porque el mismo Gaudí, cuando le dice al padre Aranda, usted cuando construya esta capilla en su país, va a ser un edículo, es decir, un elemento que va a tener cuatro fachadas, porque allá en Barcelona va a tener solo una fachada, porque lo otro va a estar adosado a la basílica. Entonces, mellizas, pero no gemelas, es decir, van a tener una serie de elementos que tienen sutiles diferencias en algunos elementos de la forma, pero especialmente de la materialidad.
Ahora bien, esas diferencias son resultado del trabajo que has realizado tú con el equipo de arquitectos con que han colaborado contigo. Entonces, ahí me gustaría que te refirieras también cómo ha sido ese trabajo, porque de algún modo han debido ustedes zambullirse en la cabeza creativa de Gaudí para entender su modo de proyectar y deducir en algún sentido esas otras tres fachadas que originalmente no tenían en el proyecto y no tendrán en el proyecto que se va a realizar en Barcelona.
Exactamente. Ese es un tema que fue fundamental en el estudio, en el análisis. Acá mismo en nuestra oficina vinieron premios nacionales de arquitectura invitados por mí a participar de forma gratuita, de quienes agradezco mucho, Fernando Pérez, Cristian de Grote, arquitectos que también colaboraron como Cristian Undurraga, no solo arquitectos, también vino gente del mundo de las artes, de la cultura, y yo acá abrimos el proyecto y la gente vino a opinar en pleno proceso proyectual. Hicimos videoconferencias con la Sagrada Familia, con los directores mostrando maquetas. Entonces pasaban muchas cosas, Max, como que de repente yo tenía una idea que el cimborrio, la cúpula de la capilla, fuera de hormigón armado a la vista, para dar un sello de lo contemporáneo. Y Jordi Faulí me dice, Gaudí siempre trabajaba sus edificios con piel. Entonces eso me motivó a trabajar con una piedra chilena que se llama la dumortierita, que es parecido al lapislázuli, que es azulina, y que va a tener el revestimiento de esta cúpula desde un gris hasta un azul a medida que asciende al cielo. La corona que Gaudí la concibe en bronce daurat, así lo pone en su memoria, nosotros dijimos, bueno, si era bronce dorado en Cataluña, en Chile será el cobre identitario mineral que Pablo Neruda nos sube en sus poemas, y que más identitario de la región de O'Higgins. Después, hay elementos como la piedra que es de Doñigüe, una piedra diorita, que es un granito muy duro, la piedra de Pelequén para elementos no de presión, porque la de Pelequén no es tan dura como la diorita, todo ello para ir dándole un elemento de mayor identidad. Lo que no cierra que pueda venir también piedra de traída del exterior, pueden de alguna manera hermanarse. Entonces, todo eso generó una múltiple discusión súper interesante que tiene que ver con los accesos. En algún momento en la Sagrada Familia nos recomendaron poner unos cánceles, cánceles como una especie de... La capilla, ¿no es cierto?, tiene como dos puertas, por decirlo, uno en ambos lados. Entonces, la idea de estos cánceles era como generar una, lo que en el sur le llamamos la chiflonera, un lugar que tú entras, te sacas las botas lloviendo, es chiquitito, y después entras a la casa. Estos cánceles tenían objetivo, de alguna manera, amortiguar la luz, el ruido, de tal manera, porque la capilla es chiquitita, no es tan grande. Entonces tuvimos que analizar si era pertinente hacer esos elementos, finalmente los desechamos porque alteraba la forma que Gaudí le quiso dar, y finalmente todo el proyecto nuestro, que fue interpretar esta adaptación de la realidad catalana a la realidad sísmica chilena, a la realidad de los materiales chilenos, a la realidad de los vientos. Gaudí le pregunta si en Chile hay ciclones. Es muy curiosa su carta. Y yo me reí cuando leí ciclones en Chile, y resulta que el ingeniero calculista Luis Acuña y Andrés Larraín decían, Cristian, el tema sísmico acá lo más grave son los vientos. O sea, tenía toda la razón Gaudí. Entonces, hay una serie de tomas de decisiones que finalmente derivan en lo que finalmente se hizo el proyecto, pero que tiene su elemento central en la capilla de Gaudí, que es lo que se va a ver, que es la mano de Gaudí, y toda la parte como nuestra programática, que es el centro cultural, es subterráneo, para que no se vea ni más ni menos que solo la mano de Gaudí desde el punto de vista de criterios patrimoniales.
Ese punto me gustaría que ahondara, la capilla se inserta en un proyecto mayor. Sí. ¿En qué consiste ese proyecto mayor? Y eso sí, ya es exclusiva iniciativa del equipo chileno.
Así es. Ese proyecto mayor es el Centro Cultural y Espiritual Gaudí en Rancagua, que programáticamente tiene su elemento central en la capilla, pero tiene una serie de espacios que están en el subsuelo, no se van a ver, que es una, por ejemplo, sala de uso múltiple, que es un espacio que nosotros creemos que se le está regalando a la comunidad. Este es un parque comunal de 14 hectáreas que pertenece a la municipalidad, o sea, espacio abierto, del cual el municipio nos da 1,6 hectáreas en comodato, y entonces en ese terreno el comodato se plantean estos espacios donde van a poder realizarse actividades también religiosas, no va a perder su carácter de capilla, esta capilla, pero también se van a poder hacer conciertos de música, actividades artísticas en esta sala de uso múltiple, se van a poder reunir los vecinos a hablar en sus problemas del Chile de hoy, los que hoy día estamos viendo en el día a día, problemas sociales, problemas de injusticia. Es un espacio de regalo para la comunidad, para inyectarle esperanza a la gente a través de la obra de Gaudí que nos va a acercar a la naturaleza. Y eso no va a ser solamente en estos espacios donde va a estar además una sacristía subterránea, van a haber una sala de exposición, van a haber baños, servicio higiénico, etcétera, una serie de elementos, accesibilidad, pero también, Max, van a haber plazas arriba, parques, muchas áreas verdes. Hay un proyecto paisajístico muy interesante que considera el bosque del silencio, que tiene boldo, quillay, roble, árboles autóctonos y un bosque español que tiene alcornoque, o sea, más otros castaños de la India. Hay una serie de árboles que se concibieron en un proyecto paisajístico para dotar a este proyecto de mayor riqueza.
En Rancagua, exactamente, ¿dónde está ubicado el proyecto?
Está ubicado en un parque que está a 1,5 kilómetros del centro histórico, del Damero Fundacional, hacia el oriente, es decir, como camino hacia Machalí, en un lugar que casuísticamente convergen dos hitos importantes. Es el lugar donde por ahí pasaba el Cápac Ñan, el camino principal andino, que es nuestro sexto sitio de patrimonio mundial de la UNESCO, y que es la parte más al sur, desde Colombia, al sur de Colombia, toda esa América Latina, y llega hasta un poquito más al sur del río Cachapoal de Rancagua, y pasa ahí en el terreno. Y además, en un lugar donde O'Higgins, cuando escapa del desastre de la batalla de Rancagua del general Osorio, el 1 y 2 de octubre de 1814, se va. Cuando dice apretemos Cuevas, se va por calle Cuevas, la Alameda, y pasa al lado del terreno. Es muy increíble, y toma la avenida de la Compañía. Entonces, se suscita en este terreno hechos históricos, es un lugar que tiene una connotación especial y que además es un parque.
Qué bien. ¿Y qué rol ha jugado la comunidad? ¿Cómo se ha ido incorporando la comunidad, los vecinos y la propia ciudad de Rancagua? Eso, me imagino, sí, que ellos están en conocimiento de todo este proyecto y me gustaría que nos dieras a conocer cómo ha sido esa participación.
Bueno, como se dice en la vida, a veces todos estos retrasos, a veces a uno le puede generar angustia, pucha, ¿cuándo vamos a empezar a construir? Y pasan los meses, los años. Y claro, todo esto que de alguna manera es negativo porque a uno le angustia, ¿cuándo vamos a poder empezar de una vez por todas, no? Genera un aspecto positivo que responde a tu pregunta. Ha sido todo este periodo que lo hemos ganado en conocernos con la comunidad, en que la comunidad nos conozca a nosotros, se han hecho cursos y talleres con la comunidad, ahí la Corporación Gaudí de Triana, a través de su secretaria ejecutiva, que es Beatriz Valenzuela, ha hecho cursos de trencadís, que es el azulejo troceado, que de tanto trabajó Gaudí y sus contemporáneos durante el modernismo catalán. Entonces la gente ha empezado a conocer la obra de Gaudí, hemos dado cursos de geometría, hemos dado a niños, a mujeres, hombres, hemos hecho cursos de observación de la naturaleza, de soledad y silencio, muchos elementos que tienen que ver con que la comunidad vaya conociendo más. Es muy bonito porque el sector es un sector de clase media, es donde se va a emplazar, y hay poblaciones, y hay feriantes que los conocemos, ellos han conocido mucho el proyecto, se lo hemos expuesto varias veces, y ellos están muy ávidos de que se empiece este proyecto, no solamente porque van a ganar estos espacios de equipamiento, infraestructura pública, que ya es una ganancia, sino que porque ellos son conscientes de la importancia y son conscientes también de lo que se están enriqueciendo, no con dinero, sino con conocimiento, a través de la obra que el padre Aranda y Gaudí nos legaron a todos. Así que eso creo que ha sido una ganancia con la comunidad.
Ahora, 26 años, como ya lo hemos dicho, es bastante tiempo. Y me imagino, sobre todo tratándose de un proyecto que de buena a primera uno puede decir, ¿a quién le puede interesar una capillita? Si no es a los arquitectos, digo, una capillita de Gaudí en Rancagua. Entonces, yo doy por hecho que ha habido muchas dificultades. Me gustaría que te refirieras a cuáles han sido los hitos, porque tal vez es demasiado pedir pormenorizado detalle de las dificultades, pero ¿cuáles han sido los hitos de esas dificultades que han debido salvarse en el plano de la gestión, en el plano del proyecto, en el plano, bueno, en todos los planos, ¿verdad?, que esto supone?
Exactamente. Bueno, han sido dificultades de varios órdenes, dificultades humanas, de sensibilidades humanas, dificultades políticas, institucionales, dificultades técnicas concretas, y dificultades también en la gestión. Yo diría que, curiosamente, yo creo que si Gaudí estuviera trabajando con el MOB, que no se enoje ni Gaudí ni el MOB con lo que voy a decir, pero yo creo que Gaudí, con su carácter, se hubiese peleado a la primera con el MOB, con los estados de pago, las normas y las reglas, nada, eso no hubiera funcionado. Y el MOB también lo hubiera llenado de multa, nada hubiese funcionado. Entonces, esto que suena un poco para la risa, pero tiene un fondo bien claro. O sea, pasar esta arquitectura de Gaudí, que es empírica, recordemos, Gaudí no hacía planos de arquitectura, trabajaba con croquis y maquetas, experimental. Todo lo iba haciendo a medida que iba experimentando. Entonces, obviamente, con una institución pública nosotros no podemos experimentar. Hay plazos, costos y presupuesto. Entonces, en ese sentido, yo diría que esa ha sido una dificultad en traspasar toda esta iconografía, esta semiología, esta arquitectura de Gaudí, con todo lo que ella conlleva, a un formato MOB licitable. Eso ha sido un tema no menor que, por un lado, también tengo que decirlo, ha permitido también que el MOB, a través de la Dirección de Arquitectura, se haya abierto a en cierta flexibilidad a entender este proyecto, pero también el MOB tiene que seguir normas. Entonces, han habido estas dificultades, y yo creo que también hay que decirlo desde el punto de vista político, de interés de alguno en su momento. Sí tengo que ser, en honor a la justicia, en honor a decir que todos los alcaldes de Rancagua, de los distintos colores políticos, por supuesto que unos más que otros, pero todos los alcaldes de Rancagua en estos 25 años o 26 han colaborado. El comodato, Max, que yo te decía que se dio de 1,6 hectáreas por 99 años para emplazar el proyecto, fue dado por el 100% del Consejo Comunal, donde hay desde la UDI hasta el Partido Comunista. Entonces, todas estas como dificultades a mí también me emocionan cuando uno va a exponerle a un concejal comunista o habla con un concejal de la UDI, que todos vibran bajo una misma plataforma, que yo creo que eso, la culpa la tiene en el buen sentido Gaudí, porque es una arquitectura inspirada en las formas naturales y es puro inyectarle bien a la ciudad y a la región. Entonces, esas han sido las dificultades. Ahora, desde el punto de vista técnico, hay dificultades muy específicas que tal vez en este formato de la radio va a ser más difícil de explicar, pero que tiene que ver con, por decir alguna, la forma de algunos elementos estructurales como el hiperboloide, que es una superficie de doble curvatura. Imaginemos la silla montar de a caballo, piensen en esa silla montar que tiene curvas para un lado, para otro, con estructuras de hormigón y revestimientos de piedra, y en algunos casos con pura piedra, que es hacerle un honor a la técnica de las viejas técnicas del arte de la Edad Media, del gótico, de trabajar la ciencia de la estereotomía, cómo las piedras se van concatenando, la traza y corte de las piedras, es muy bonito. Entonces, todo eso en un país sísmico, que no es lo mismo que en Cataluña, nos ha deparado como ir haciendo una serie de tomas de decisiones de carácter técnico que nos han ido obligando, digamos, a ir superando ciertos escollos. Y después la norma también municipal, el proyecto tiene permiso de obra ya otorgado por la Municipalidad de Rancagua, y por lo tanto hay espacios que, como las escaleras de caracol, que tienen un metro de diámetro, entonces ahí no hay acceso universal, entonces se ha ido buscando la forma de darle mayor accesibilidad al proyecto dentro de las características que este tiene. Pero básicamente han sido dificultades de todo tipo de orden, pero que yo tengo mucha fe que siempre está el interés público y sobre todo, para mí lo más importante, el interés de las personas, de la gente sencilla que vive ahí y que se logra emocionar igual que el erudito más capo de los arquitectos. O sea, esto no es un proyecto para eruditos, es un proyecto sencillo. Como decía Bassegoda, la arquitectura de Gaudí emociona a niños y a grandes arquitectos y a personas que no tienen nada que ver con la arquitectura, porque tiene eso que es la belleza de la naturaleza.
Cristian, nos queda un minuto, pero no quisiera que terminar el programa sin que te refiriera a algo que me parece muy singular de esta futura y próxima capilla Nuestra Señora de los Ángeles en Rancagua, que se refiere a que este va a ser el primer proyecto de Gaudí construido fuera de España y uno de los tres anteproyectos que él planeó para fuera de España.
Sí,
¿menciona algún dato sobre eso? Y con eso estamos cerrando nuestro programa. Sí.
Efectivamente, la mayoría de la obra de Gaudí está en Barcelona ciudad, otras en Cataluña y algunas en el norte, en Capricho Comilla, en León y en Palma Mallorca. La mayoría de las obras están en Barcelona, pero están todas en España. Solamente hay tres anteproyectos, es decir, croquis, ideas, no construidas, fuera de España, dadas por Gaudí. Una son las misiones franciscanas en Tánger, una obra de fines del siglo XIX que es en Marruecos. Gaudí diseña una preciosura, que son unas torres de barro preciosas, que yo estoy seguro con ello se inspira después en la Sagrada Familia para terminar. Y lamentablemente Gaudí se peleó con el obispo de Tánger y Marruecos entra en guerra con España y eso quedó parado. El segundo anteproyecto era en Manhattan, Nueva York, el Hotel Attraction, un rascacielos impresionante que lamentablemente Gaudí desarrolla unos bosquejos muy genéricos que no se alcanza como a entender bien. Es un proyecto del año 1909. Y solo puedo decirte, Max, que cuando cayeron las Torres Gemelas el año 2001, el obispo de Nueva York se escribió con mi profesor Bassegoda para precisamente en la zona cero restituir una herida religiosa cultural con un arquitecto que marque la universalidad, porque no es un hotel comercial el Hotel Attraction, era un gran paraboloide de revolución flanqueado por otros cuatro, son los cinco continentes, era el sentido de la humanidad. Y el tercero es esta capilla, que como ya tú y yo lo hemos comentado en este conversatorio, es una capilla que Gaudí explícitamente donó, que dejó los croquis, y que es el único de los tres anteproyectos que tiene todo este avance, un proyecto listo para ser licitado, y para mí lo más importante, validado por la comunidad local, más allá del gobierno de turno. Para mí lo más importante es que la gente, que es la que va a verse beneficiado, sea quien quiera este proyecto.
Muy bien, muchísimas gracias, Cristian. Ha sido, me parece, un estupendo programa sobre la obra de Gaudí, sobre el trabajo que tú has desempeñado en relación a la capilla que se va a levantar en Rancagua. Muchísimas gracias.
A ti, Max, muy entretenido siempre a conversar contigo de arquitectura e historia. Así que felicitaciones por tu programa y adelante siempre.
Gracias, chao. Gracias. A ustedes, estimados auditores, nos volvemos a encontrar el próximo viernes en un nuevo Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.